Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un buen inicio de semana para todos los que nos están escuchando ya acá en Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Él siempre tiene el abrazo para ustedes.
Ese abrazo me quedó, pero perfecto para comenzar la semana con pie derecho. Salud para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera, periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer en persona. Hoy es lunes 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y como si fuera poco, el Día Mundial del Chicle o la Goma de Mascar. La producción es de Jaime Admiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Las cárceles cubanas atraviesan una grave crisis alimentaria, según denuncias de familiares de presos políticos y activistas opositores.
La reducción de las ya limitadas raciones de alimentos ha sido reportada en múltiples prisiones del país.
En el Combinado del Este, la prisión de mayor rigor en La Habana, y en la cárcel 1580, también ubicada en la capital, las porciones de comida disminuyeron desde el pasado 6 de enero, según confirmó desde Miami el opositor exiliado José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República.
Le informaron a los presos que el alimento se lo iban a reducir de una copa de arroz que era de 60 gramos y ahora le están dando solo 50, explicó Díaz Silva.
El activista dijo que la información proviene de integrantes de su organización que permanecen detenidos en esas prisiones, en cumplimiento de condenas que califica de arbitrarias.
El hacinamiento en los penales es otra de las causas señaladas por familiares de los presos para explicar la crisis alimentaria.
Una situación similar se reporta en la prisión de mujeres del Guatao, también en La Habana, donde se encuentra recluida la presa política y escritora María Cristina Garrido.
Su cuñado Luis Rodríguez expresó desde la provincia de Mayabeque que las raciones se han vuelto tan escasas que parecen una medida deliberada para someter a las reclusas.
En abril del pasado año, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas alertó sobre la reducción de las raciones de alimentos, la mala calidad de la comida y la ausencia de platos fuertes en las comidas de los reclusos.
En diciembre, la entidad calificó la alimentación en los penales como pésima e insuficiente y se refirió a múltiples denuncias de comida podrida, mal elaborada, raciones pequeñas, poca variedad de alimentos y el robo de los productos por parte de los oficiales de la prisión para alimentar los cerdos que crían para beneficio personal.
En otra nota, las expresiones de rechazo a la obligatoriedad del servicio militar han crecido en Cuba tras la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada, en la que se reportan 13 desaparecidos, varios de ellos jóvenes reclutas, según denuncias de sus familiares.
Activistas de la organización opositora Impacto Juvenil Republicano se tomaron fotografías en las calles en varias provincias del país cubriéndose el rostro con un cartel que reza: no al servicio militar obligatorio. Según un post publicado en Facebook el jueves pasado por el vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora.
Entre los desaparecidos en el siniestro ocurrido en una unidad militar que almacena material de guerra, ubicada en Melones, en el municipio holguinero de Rafael Freire, se cuentan 4 oficiales y 9 soldados de las Fuerzas Armadas, según reportes oficiales que no precisan si se trata de jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio.
Según un reporte sobre las muertes bajo custodia de las autoridades en Cuba, publicado en julio de 2024 por la ONG Cubalex, Al menos 17 jóvenes fallecieron desde 2022 en la isla, mientras cumplían el servicio militar obligatorio.
En mayo del 2022, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo ante Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba era voluntario. Es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente puedan incorporarse de manera voluntaria al servicio militar, declaró ante expertos del Comité de los Derechos del Niño.
Por otra parte, Cuba fue el eje central de una reunión entre diplomáticos y militares estadounidenses que tuvo lugar esta semana en El Doral, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos.
De acuerdo a información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla, Mike Hammer, se reunió con el jefe del Comando Sur, el almirante de la Marina, Arvin Halsey.
La discusión con los líderes de Southcom se centró en Cuba y también cubrió cuestiones de seguridad nacional en el hemisferio occidental, incluidas las asociaciones estadounidenses existentes para promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica en la región, precisó la sede diplomática en sus redes sociales.
El Southcom es un comando conjunto compuesto por más de 1.200 militares y civiles que representan al ejército, la marina, la fuerza aérea, el cuerpo de marines, la guardia costera y varias otras agencias federales enfocadas en la seguridad en América Central, América del Sur y el Caribe. También es responsable de garantizar la defensa del Canal de Panamá.
El mes pasado, el almirante Halsey, en la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, dijo que las amenazas que enfrentan en la región del Caribe siguen evolucionando.
Su predecesora, la general Laura Richardson, advirtió en el 2022 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas y que el régimen cubano da respaldo político, militar y de inteligencia para mantener en el poder al régimen ilegítimo de Maduro.
En otra información, hasta hace pocos meses, Orlando Ernesto Pérez Núñez era un rostro habitual en las giras propagandísticas del régimen cubano por las provincias de la isla. Encendido discursos contra Estados Unidos y loas al régimen comunista formaban parte de su rutina como presidente del Movimiento Juvenil Martiano, una de las principales iniciativas de la Unión de Jóvenes Comunistas para diseminar la narrativa oficial entre la juventud cubana.
Hoy reside en Kentucky, Estados Unidos, donde intenta pasar desapercibido, según conoció Martí Noticias.
Pérez Núñez, quien ocupó el lugar del polémico Yusuan Palacios al frente del Movimiento Juvenil Martiano, era conocido por su retórica grandilocuente a favor del régimen que defendía con vehemencia. Ha buscado refugio en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México por El Paso, Texas, el 19 de noviembre del año pasado, mediante el programa CBP One, que permite solicitar asilo en la frontera.
La comunidad cubana en el exilio ha reaccionado con indignación, recordando que en sus discursos Pérez Núñez atacó a los exiliados y a los valores democráticos, justificando las políticas represivas del Partido Comunista de Cuba, y no hay registro público que indica que se haya arrepentido de su pasado como vocero del régimen.
Pérez Núñez no respondió a solicitudes de comentarios de Martín Noticias y ha borrado sus perfiles en redes sociales.
Una funcionaria del Movimiento Juvenil Martiano dijo a Martín Noticias que Pérez Núñez no se encontraba ya al frente de la organización, se negó a citar los motivos de su salida y se mostró sorprendida al conocer que está en Estados Unidos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos acá en Martí Noticias AM y tenemos el resumen del estado del tiempo con el meteorólogo Alfredo Finale, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes y para todos los que los acompañan a esta hora de la mañana. Bueno, pues les comento que después de un fin de semana donde la influencia anticiclónica mantuvo el control del tiempo en la isla, bueno, pues ayer las temperaturas mínimas, por ejemplo, en el área de Indio Atuey fue el valor más bajo con 13.7 grados Celsius y las máximas en Occidente se mantenían entre 28 a 31 grados Celsius. Llegaban incluso a superar los 32 grados Celsius en la región oriental. Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, reportó una máxima de 32.2 grados Celsius y Veguita en Granma 32.1. El mapa del tiempo del día de hoy podemos ver cómo avanza un nuevo frente sobre el sector del Golfo de México. Este frente, sobre todo a partir de miércoles en adelante, va a estar propiciando un nuevo descenso de las temperaturas, sobre todo en el occidente y el centro de la isla. Por el momento ya les estoy diciendo que este inicio de semana va a tener temperaturas propias de esta época del año, temperaturas que incluso van a estar alcanzando en la tarde del día de hoy valores entre 27 a 30 grados Celsius en el occidente y centro de la isla y superando los 32 grados Celsius en la región oriental. Hoy el día parcialmente nublado desde el final de la mañana en gran parte de la isla con nublados ocasionales y escasas lluvias. El viento variable débil con calma en la tarde de región este-noreste, alcanzando en la costa norte de 10 a 25 kilómetros por hora. La noche, bueno, pues tendrá temperaturas hoy entre 18 a 22 grados Celsius, inferiores en el interior occidental. Vamos a tener poco oleaje en todos los litorales. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después de conocer el estado del tiempo para Cuba, continuamos con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. Los líderes de la oposición venezolana María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expusieron la complicidad de los gobernantes Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega en lo que denominan el golpe de estado de Nicolás Maduro en Venezuela.
Machado dijo que el líder chavista consolidó un golpe de estado frente a los venezolanos y el mundo, en violación de la Constitución y flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua.
Edmundo González, candidato presidencial de la oposición venezolana y reconocido por decenas de países como el legítimo presidente de Venezuela, denunció en una declaración el pasado viernes que hoy en Caracas Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos, expresada el 28 de julio. Consumó un golpe de Estado, se autocoronó dictador. No lo acompaña el pueblo ni ningún gobierno que se respete como democrático, solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua.
Tras su investidura para un tercer mandato, Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega encabezaron un acto en el que los militares de distintos cuerpos juraron lealtad inquebrantable en una ceremonia en la Academia Militar de Caracas.
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron el viernes nuevas sanciones contra más de 20 funcionarios venezolanos, acusándolos de socavar la democracia en el país.
Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, rechazaron de la manera más enérgica el acto ilegítimo de toma de posesión el 10 de enero en Venezuela, producto de un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano.
En nota relacionada, el Papa Francisco y los presidentes de Brasil, Francia y Colombia, entre otros actores internacionales, proponen una nueva etapa de diálogos para zanjar la crisis política en Venezuela.
El Papa Francisco dijo esta semana en su mensaje anual al cuerpo diplomático en el Vaticano que deseaba el inicio de negociaciones para el bien común del país y solucionar su grave crisis política después de los controvertidos resultados electorales de julio.
Al explicar su inasistencia en la juramentación de Nicolás Maduro como gobernante por 6 años más, el presidente colombiano Gustavo Petro insistió además en la necesidad de mantener la tesis del diálogo político más amplio posible en Venezuela, así como a la suspensión de sanciones económicas y la posibilidad de repetir la elección presidencial.
Luego de ocurrida la investidura de Maduro el viernes en Caracas, los jefes de Estado de Francia y Brasil, Emmanuel Macron y Luis Ignacio Lula da Silva, también se sumaron al llamado a nuevas negociaciones tras conversar sobre asuntos bilaterales por teléfono.
Tanto el Papa Francisco como los jefes de gobierno demandaron el respeto a los derechos humanos en Venezuela y en el caso de los mandatarios insistieron en la necesidad de cesar la persecución de disidentes por parte del gobierno de Maduro.
Francia pidió la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas. Brasil, por su parte, reconoció los gestos de distensión del oficialismo al liberar a 1.500 detenidos en los últimos meses, pero deploró los recientes episodios de arrestos, amenazas y persecución de opositores.
Mientras tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado narró en un video que el jueves, tras salir de la concentración opositora a la que convocó en Caracas, fue interceptada por funcionarios policiales que dispararon, la capturaron y que luego repentinamente le informaron que tenían la orden de dejarla ir.
Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video con una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme, nuevamente declaró María Corina Machado.
A pesar de todo, aseguró que se encuentra bien, aunque con fuertes dolores y contusiones en partes del cuerpo. A su juicio, lo ocurrido demuestra profundas contradicciones en el gobierno y divisiones internas.
Machado, de 57 años, que había estado en la clandestinidad desde agosto, relató que luego se enteró que uno de los conductores de las motos que la acompañaban había sido herido de bala y arrestado.
En otras noticias, el presidente estadounidense Joe Biden ofrecerá un discurso de despedida a la nación el miércoles desde la oficina Oval, 5 días antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión del cargo.
Antes pronunciará un discurso este lunes en el Departamento de Estado, donde hablará de su legado de política exterior.
En declaraciones el viernes desde la sala Roosevelt, Biden dijo que no creía que el haberse retirado de la contienda presidencial durante el verano ayudara a que Trump ganara los comicios.
Biden se hizo a un lado ante la enorme presión de los demócratas tras un desempeño desastroso en un debate, y Kamala Harris se postuló en su lugar con solo unos meses para desarrollar una campaña que normalmente lleva años en prepararse.
La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre informó a los periodistas el viernes anterior que Biden reflexionaría sobre sus más de 50 años como funcionario público en su discurso del lunes.
También reflexionará sobre el futuro, no solo del país, sino sobre cómo este país avanza hacia adelante como líder. Cuando se piensa en eventos globales y cuestiones globales importantes, señaló Jean-Pierre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y en un giro inesperado, la tasa de cambio de la moneda libremente convertible, MLC, experimentó un notable incremento en el mercado informal de divisas en Cuba, alcanzando los 255 pesos cubanos CUP este domingo 12 de enero de este 2025. Así que para hablar de este abrupto ascenso de esta moneda, también del dólar, de todo lo que está pasando en Cuba con respecto a las divisas, a las nuevas tiendas, pues tenemos acá como todos los lunes al economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isilda, Ricardo y la audiencia de Martí, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo vas con este inicio de semana?
Muy bien, sorprendido un poco con la capacidad de respuesta de los actores económicos y cómo las políticas del régimen dejan en shock a los actores y producen estos fenómenos aparentemente inexplicables.
Bueno, muchos están hablando de que este ascenso del MLC, cuando en Cuba se están abriendo tiendas que solo permiten dólares a través de las llamadas tarjetas clásicas, pues que pone dudas acerca del alcance y la evolución del proceso de dolarización parcial de la economía que fue aprobado por el régimen cubano. ¿Qué piensas tú?
Bueno, primero con el tema de la dolarización, yo creo que sería necesario aclarar que lo que estamos viviendo, llamarle dolarización resulta complicado porque ya la economía está dolarizada, incluso se puede hablar de una dolarización ya desde la época propiamente del CUC. Estos son actualizaciones realmente de la dolarización de la economía, porque la MLC en última instancia es una especie, no es un dólar bancarizado. Pasamos de un tipo de dólar bancarizado, que es la MLC, a este tipo de dólar bancarizado, que lo que cambia es sobre todo el soporte. Entonces es como la modernización. Ahora, el destino de la MLC en relación con la tasa de cambio, creo que habría que entender de manera bien simplificada que la MLC es simplemente un instrumento de recaudación de divisas que consiste en transferencias de divisas que son, por supuesto, enviadas desde el exterior, y la particularidad es que son recibidas en, son depositadas, aunque lo administre GAESA, en la red de bancos estatales. Y la clásica, sobre todo la clásica y la ICE, que son las nuevas tarjetas, digamos, estrellas de GAESA, es el mismo procedimiento, pero que se deposita en bancos que no son los bancos estatales. Esto en realidad quiere decir que GAESA ya tiene un nuevo mecanismo óptimo para recoger divisas y que no vayan, no se depositen en la red de banco estatal, por ejemplo, así esquiva todos sus compromisos de tributo, es decir, pago de impuestos, y además la contribución al presupuesto central del Estado, que es una dinámica a la cual no puede escapar ninguna empresa. Es decir, GAESA ya tiene un nuevo óptimo para la gestión de sus remesas, pero no puede dejar en el aire, por así decirlo, sin divisas, a la red de bancos estatales. Por tanto, el destino de la MLC va a depender de la capacidad de los actores estatales, de la banca estatal sobre todo, del grupo de burócratas, su capacidad para poner freno a el control absoluto de GAESA sobre las remesas, porque, insisto, ya tiene un mecanismo óptimo. Y con lo que está ocurriendo con el precio, que pudiera ser contrario a esto que estoy mencionando, en realidad no es más que una, primero, una política de shock, como mencionaba al inicio, al anunciar estas nuevas tiendas, en Cuba, en contexto de incertidumbre, de inseguridad, sobre todo de los agentes económicos, ya sea oferentes, es decir, productores, importadores o consumidores, simplemente la capacidad de respuesta, ocurre un pánico social, y eso se refleja en la tasa de cambio. Y posiblemente muchísimos actores económicos, dígase simplemente diáspora y exilio, que envían remesas a Cuba, ha caído el nivel de envío de remesas por la incertidumbre. Y la MLC sigue siendo demandada por muchos cubanos. Recordemos que la mayoría de las tiendas en divisas sigue siendo en MLC. En otras palabras, sigue habiendo demanda, pero una caída significativa de la oferta, pensando que la clásica va a ser solo lo que va a existir en la economía cubana.
Licenciado Hayes, todavía retumba en los oídos de la población y, por supuesto, de los analistas, cómo pensar que ante la escasez alimentaria que existe en la isla, se volvió a tomar el tema de lo que es dar espacio para que foráneos hagan uso de las tierras. Me estoy refiriendo a las zonas arroceras de Pinar del Río para darle vía libre a una empresa vietnamita, por ejemplo, que se encargue de esta producción. Y cuando vemos que la zafra azucarera de este 2024 y 2025, solamente 6 de 14 centrales participan con los niveles de la caña que se pretende, y solamente un 21% está reportando que se está produciendo. El panorama que usted, con su experiencia, avisora para estos dos renglones.
Lamentablemente, podríamos decir, aunque se presente una pérdida de soberanía, que estos esquemas ni siquiera uno puede plantearlos en términos de que se pierde soberanía, pero se resuelve, se da solución al problema alimentario en términos de la generación de oferta. Este tipo de contratos responde sobre todo a la búsqueda de responder a compromisos políticos y a esquemas de negocio. Es decir, si hubiesen hecho contratos, si se hicieran contratos con y ese tipo de cesión de espacio de tierra y espacio productivo, de manera que se genere una oferta suficiente para abastecer a la población cubana, uno podría verle el lado positivo, pero el impacto de esto va a ser limitado. Y recordemos que la respuesta a la producción de alimentos en Cuba requiere una reforma total, o lo que es lo mismo, demoler y volver a diseñar un esquema institucional para el agro cubano. Posiblemente ni siquiera la inserción de capital extranjero, la entrega de tierras a empresas extranjeras, pueda resolver la situación, en tanto van a tener que lidiar también con las restricciones propias que existen en el agro cubano, ya sea la poca disponibilidad de fuerza de trabajo, lo desatendidas que están las tierras cubanas, la ausencia de un sistema de infraestructura de riego moderno capaz de garantizar condiciones de producción óptimas. Por eso que el escenario para este año, además, combinado con la caída de todas las inversiones estatales en el sector agropecuario, que se notó en el cierre de año con caídas drásticas en casi todos los sectores, evidentemente va a ser un impacto negativo, y esta entrega de tierras va a representar solamente ingresos en términos de negocio, en términos de empresa para el régimen cubano, pero no en términos macroeconómicos, de ingresos para el país y de producción para el país.
El arroz, uno de los ingredientes más buscados y necesarios para la familia cubana, y que ahora lo estamos viendo, Miguel, Alejandro, en las tiendas estas que han inaugurado. Muchos youtubers, muchos influencers se han dedicado a ir a estas tiendas y presentar. Han sido criticados también por estar presentando lo que se vende en estos mercados que no está al alcance del cubano de a pie, por así decirlo. Pero este arroz se ve muchísimo en los estantes. No se sabe de dónde es porque a veces no los dejan ni grabar, pero sí en uno de los últimos videos que vieron, un muchacho que dijo que ese era un mercado turco, así lo llamó, y la mayoría de los estantes estaban cubiertos, estaban repletos de un tipo de arroz con diferentes etiquetas. Pero bueno, a todo esto, a los cubanos están diciendo en medio de esto que se está discriminando el MLC con respecto al dólar.
Sí, exactamente. Como comentábamos al inicio, hay un descubrimiento de la mentira, por así decirlo, por parte de los militares, y es descubrir que pueden bancarizar las remesas sin pasarla por la banca. Hay una clara intención, si no, no se hubiese creado una nueva tarjeta, y esto es importante entenderlo. El régimen podía seguir, los militares podían seguir recaudando divisas sin tener que crear una nueva tarjeta. Podían aplicar el método de todos los años, que es desabastecer mercados y crear uno nuevo que implique el uso de la misma tarjeta para presionar el envío de remesas. Esa estrategia pudieron hacerla, incluso podían haber creado una nueva tarjeta, vamos a darle el beneficio de la duda, y permitir que de esas nuevas tarjetas, la hay la clásica, que la hay es vieja, pero sí, tiene décadas ya de creada, pero es nueva en el panorama cubano, en el sentido del debate, y permitir que se hicieran transferencias. Y esa intención, esa nueva tarjeta y ese límite del paso del saldo de unas a otras, quiere decir que buscaban realmente tener una que sea diferente. Y ese hecho indica que evidentemente no tienen ya preferencia por la MLC. Sí existe una intención de discriminación, de echar a un lado a la MLC por lo que representa en términos bancarios para los militares. Y creo que la ciudadanía, si lo ha notado, tiene toda la razón. Es algo que, aunque no se mire desde el punto de vista teórico, claro, se puede notar por el valor de esa tarjeta a la hora de comprar.
Así mismo, y una creciente demanda de monedas extranjeras también por parte de la población cubana. Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en su sección habitual de los lunes. Un abrazo.
Un gusto, como siempre, un abrazo para ustedes y para la audiencia.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Para esto le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Las expresiones de rechazo a la obligatoriedad del servicio militar han crecido en Cuba tras la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada, en la que se reportan 13 desaparecidos, varios de ellos jóvenes reclutas, según denuncias de sus familiares. Activistas de la organización opositora Impacto Juvenil Republicano se tomaron fotografías en las calles en varias provincias del país, cubriéndose el rostro con un cartel que reza "No al servicio militar obligatorio", según una publicación en Facebook del vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Entre los desaparecidos tras las explosiones se cuentan 4 oficiales y 9 soldados, según reportes de las autoridades, que no precisan si hay reclutas del servicio militar. ¿Qué más tiene que pasar en el servicio militar para que estas personas que dirigen estas instituciones respeten el derecho a la vida de nuestros hijos? Se cuestionó Alfredo González, cuyo hijo Anier se quitó la vida en el año 2021 durante una guardia en el servicio militar. En el 2022, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo ante las Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba era voluntario. Y mientras, en la clausura del denominado Festival Mundial Internacional Antifascista, convocado por el chavismo, Nicolás Maduro afirmó estar preparado con Cuba y Nicaragua para tomar las armas si fuera necesario. Yolanda Huerga presenta las reacciones de dos analistas cubanos.
Nicolás Maduro está consciente de su fragilidad y de la falta de apoyo internacional. A pesar de sus jactancias y desafíos, coincidieron analistas en comentarios a Martín Noticias.
Yo creo que aquí hay tres cosas que salen a relucir en estas palabras de Maduro. La primera es que están conscientes de que esto no se acabó, que es lo que pretende decir su propaganda, sino que por el contrario entran en una nueva etapa donde tienen más peligros que en la etapa anterior, donde se le ofrecían garantías para abandonar el poder y no las aceptaron.
Indicó el politólogo y ex diplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Unidos.
La segunda cosa es que no tiene ninguna solidaridad externa estatal de importancia. Aquí no hay bravuconada de que van a venir los amigos rusos.
El mandatario recién reelecto planteó que si se diera el caso, tendrían la capacidad de enfrentarlo con las armas en la mano, en cooperación con Cuba y Nicaragua.
Saben que no van a poder ganar una guerra convencional contra fuerzas regulares que incluyan países que tienen una superioridad militar sobre ellos, no solamente Estados Unidos, sino países como Argentina mismo u otros que pudieran integrar una coalición militar regional o internacional.
Dijo Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. A la investidura de Maduro solo asistieron dos jefes de Estado, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, aunque entre los gobiernos que los reconocen están Rusia y China, que responden a intereses estratégicos y económicos. Desde La Habana, el politólogo Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, consideró que aún habiendo una anuencia internacional sobre la falta de legitimidad del gobierno de Maduro, la respuesta no ha sido todo lo contundente que debiera ser.
La ONU desafortunadamente está cada vez más debilitada, tiene menos voz en los asuntos internacionales, el derecho internacional, la ley internacional es fundamental sobre todo para proteger los derechos de la ciudadanía en los estados más débiles. Hay un nuevo orden mundial basado en el desorden global. Y Cuba, obviamente, se aprovecha de eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el número de muertos como consecuencia de los incendios en la ciudad estadounidense de Los Ángeles llegó el domingo a 24, mientras funcionarios advierten sobre la llegada de fuertes vientos que podrían aumentar la gravedad del desastre. La agencia AFP nos pone al tanto de la situación.
Los incendios en Los Ángeles dejan ya más de una veintena de fallecidos. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles publicó una lista de las víctimas mortales sin dar identidades. Según el informe, 8 de los muertos fueron encontrados en la zona del incendio de Palisades y 16 en la zona del incendio de Eaton. Los incendios continuaron asolando a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos por sexto día, reduciendo comunidades enteras a escombros en cenizas y dejando a miles de personas sin hogar. Los esfuerzos de los bomberos han frenado en parte la propagación del incendio de la zona de Palisades, que se aproxima al lujoso Brentwood y el densamente poblado Valle de San Fernando. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos de hasta 110 kilómetros por hora causan una situación particularmente peligrosa que sería declarada desde primeras horas del martes. Estas ráfagas de viento podrían avivar las llamas y levantar brasas de las zonas quemadas existentes hacia nuevas áreas, según advirtieron los bomberos. Mientras tanto, la frustración aumentaba para los miles de evacuados, a quienes las autoridades han dicho que no podrán volver a sus hogares antes del jueves. El toque de queda en las zonas evacuadas se ha extendido y se requirió mayor presencia y recursos de la Guardia Nacional. Las autoridades efectuaron muchos más arrestos, incluyendo a un sospechoso disfrazado de bombero que pretendía entrar a robar. El número total de residentes bajo órdenes de evacuación es ahora de unos 100.000, luego de estar en un máximo de 180.000 personas.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Mientras los líderes de la oposición en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han expuesto la complicidad de los gobernantes Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua en lo que han denominado el golpe de Estado de Nicolás Maduro al país, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, entre otros, que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, han rechazado de la manera más enérgica lo que sucedió el viernes anterior, el acto ilegítimo exilda de la toma de posesión de Nicolás Maduro como mandatario por un periodo de 6 años. Y por supuesto ha habido llamados, el Papa Francisco, Emmanuel Macron, el presidente de Brasil, a un nuevo diálogo. Una situación que se ha vuelto realmente ya preocupante.
Así es, entonces, para conversar en el día de hoy acá en Martí Noticias AM sobre toda esta situación en Venezuela, las múltiples reacciones después de la investidura de Nicolás Maduro el pasado viernes, pues tenemos acá a José Antonio Colina, él es presidente de BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Es un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, un placer saludar a usted y a toda la audiencia de Martí Noticias AM. Gracias por el contacto.
Igual. Recordemos que José Antonio Colina es un ex militar retirado y también está exiliado político. Preocupa lo que ha dicho Maduro sobre Cuba y Nicaragua, la alianza para tomar las armas de ser necesario. ¿Cómo un militar como usted analiza esta situación y cuando han surgido otras voces que dicen que la solución para la libertad de Venezuela está precisamente allí, en las armas?
Bueno, no para nadie es un secreto que Maduro se mantiene por la fuerza en el poder y por la fuerza debe ser desalojado de allí. Y creo que todas las acciones o los últimos eventos han demostrado pues que la única salida en Venezuela es de fuerza. Y ese mensaje de Maduro, que no es nuevo, lo que pasa es que ahorita lo acaba de reciclar, pero no es nuevo, está dirigido básicamente a las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas lo mantienen en el poder en este momento, también es cierto que hay un nivel de descontento en sus cuadros medios que de encontrar un oficial general que pueda capitalizar ese descontento pudiera revertirse en contra de Maduro. Entonces Maduro, evidentemente en estos momentos que está en un momento de mayor apogeo, le dice a los militares, bueno, en caso tal de que suceda algo, tengo el apoyo de Cuba y de Nicaragua, pues que estarían dispuestos a enviar, como lo han hecho siempre, miembros del organismo de seguridad del Estado, brigadas de choque, para que puedan mantenerlo en el poder. Y hay que recordar que en octubre Daniel Ortega dio una declaración pública en la cual dijo que ya tenía las brigadas listas para ser enviadas de Nicaragua hacia Venezuela en caso de que Maduro sí lo requiriera. Así que esta amenaza no es nueva, pero el mensaje no es ni para los venezolanos ni tampoco para la comunidad internacional. El mensaje está dirigido directamente a los militares dentro de Venezuela.
¿Cuál es el sentir de los venezolanos acá en el exilio después de todo lo que ha pasado?
Bueno, hay una parte del exilio pues que está triste, que está molesto, que está rechazando y que está culpando a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia de lo sucedido, en virtud de que generaron una gran expectativa, pero no se pudo cumplir. Hay otra parte que se mantiene todavía con cierta esperanza y que confía aún en que puedan llevar esfuerzos para poder en un momento determinado lograr que Edmundo se juramente como presidente, pero en su mayoría pues lo que hay es una gran tristeza y una gran decepción.
Señor Colina, el próximo día 20 de enero asume el presidente Donald Trump un nuevo término. ¿Cambiarían las cosas para el panorama de la situación que actualmente sigue apretando a los venezolanos dentro y fuera del país?
Bueno, sí va a cambiar, porque estoy seguro que Donald Trump va a tener una política bastante firme y de oposición y de enfrentamiento al régimen de Maduro. Por supuesto que va a implementar una gran cantidad de sanciones en su máxima expresión. También estoy seguro que va a combinar a sus aliados y a los socios comerciales de los Estados Unidos para que también hagan lo propio con el régimen de Venezuela. Pero yo creo y estoy convencido de que la política de Donald Trump hacia Venezuela va a depender de cómo Maduro maneje el tema de recibir a los inmigrantes venezolanos que van a ser deportados hacia Venezuela. En el plan de deportación masiva de Donald Trump, pues hay venezolanos que están incluidos, aquellos que han ingresado por la frontera, aquellos que pertenecen a bandas como el Tren de Aragua. Entonces yo pienso que la política hacia Venezuela va a depender de cómo Maduro tome este tema. Si Maduro acepta a los inmigrantes sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de petición, es posible que Donald Trump pues no haga absolutamente nada y se mantenga en sanciones. Ahora, si Maduro se niega a recibir estos inmigrantes y o quiere recibirlos poniendo algún tipo de beneficio a cambio, como hizo con la administración de Biden, pues ahí entonces habrá que ver de qué forma Donald Trump va a tratar el tema de Venezuela y de qué forma va a tratar a Nicolás Maduro. Pero para mí, en lo personal, va a depender de cómo Maduro maneja el tema de la recepción de venezolanos que sean deportados de Venezuela, de Estados Unidos hacia Venezuela.
El Papa Francisco y varios jefes de Estado están hablando de solucionar la grave crisis política en Venezuela y también el inicio de negociaciones. Para ustedes que están en el exilio, ¿cómo ven estas posiciones?
Es una sinvergüenzura, no tiene ningún sentido pensar en diálogo o negociación cuando existe un régimen que se ha robado una elección de manera clara y abierta, existe un régimen que desconoció la voluntad de más de 7 millones de venezolanos, existe un régimen que todo aquel que ha salido a protestar pacíficamente en su derecho a que se le reconozca el voto que emitió a favor de Mundo González Urrutia, o lo encarcelan o lo desaparecen, es tonto pensar que un régimen que ha generado más de 8 millones de exiliados se puede negociar. Maduro es un gobernante ilegítimo que usurpa el poder, está gobernando de facto, es un delincuente y un criminal que tiene una recompensa por su cabeza. Pedir negociar con él o pedir entablar a cualquier tipo de negociación con él, pues simplemente no tiene sentido y juega a favor del régimen de Maduro y no juega a favor de todos los venezolanos. De hecho, él se juramentó y los únicos que asistieron ahí fueron puros dictadores, el del Congo que mandó una representación, Díaz-Canel, el tirano de Cuba, y Daniel Ortega, el tirano de Nicaragua. Así que ahí no hay ninguna forma de negociación y es una irresponsabilidad y una falta de respeto con los venezolanos plantear una negociación con un tirano como Nicolás Maduro.
En este minuto que nos queda, señor Colina, el presidente argentino Javier Milei dijo que no se alegrara mucho Nicolás Maduro, que él cree haber ganado la guerra, pero sencillamente, si se le puede definir, ha ganado una batalla, su pensar.
Ha ganado una batalla, más no la guerra. Estoy de acuerdo con Javier Milei, y lo que le viene a Maduro es sumamente fuerte en cuanto a sanciones al ambiente internacional, y estoy seguro que eso va a generar una fractura que estaremos en capacidad de capitalizar para lograr su salida y el regreso a la democracia, o el regreso a una transición para que exista una democracia en Venezuela. Así que concuerdo con Milei, así que aquí no hay que desesperanzarse, lo que hay que seguir trabajando hasta lograr el objetivo, que es el derrocamiento de Nicolás Maduro.
José Antonio Colina, ex militar, preso político en el exilio, presidente de BEPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, nos ha acompañado aquí en Martín Noticias AM, que le damos las gracias y un feliz año, que nunca sea tarde, ¿eh?
Seguro que sí, feliz año. Muchas gracias por el contacto.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este lunes en Martín Noticias AM con más información.
La compleja situación energética en Cuba continúa agravándose luego del anuncio de que las dos unidades de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos, permanecerán fuera del Sistema Eléctrico Nacional CEN durante varios meses más.
Las unidades responsables de generar un total de 316 megavatios están sometidas a un mantenimiento intensivo desde diciembre, lo que ha intensificado las interrupciones eléctricas en la isla.
José Osvaldo González Rodríguez, director general de la CTE, explicó que el mantenimiento implica intervenciones complejas, especialmente en la turbina de la unidad 3. Este proceso se halla en una etapa que se prolongará hasta abril, momento en que se espera que esta unidad vuelva a sincronizarse con el CEN y aporte sus 158 megawatts nominales.
En el caso de la unidad 4, la reparación es aún más extensa debido a severos daños en su caldera y otras afectaciones, un esfuerzo que, según los planes actuales, culminará en junio.
A esto se suma la iniciativa de otras plantas importantes como las unidades 2 y 3 de la central de Santa Cruz y la unidad 5 de la Renté. Con estas limitaciones, la capacidad de generación térmica se ha reducido en 214 megawatts, mientras la demanda nacional sigue superando la disponibilidad energética.
La crisis alimentaria se extiende a todas las prisiones a lo largo de Cuba. afectando a reclusos en diversos penales, confirmó a Martín Noticias el líder opositor exiliado de Miami, José Díaz Silva, quien citó la información recibida por miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, quienes cumplen condenas en cárceles de la isla.
Le informaron a los presos que de una copa de arroz, que era lo que estaba establecido, de 60 gramos, le iban a quitar 10 gramos, que ahora 50 gramos que le iban a dar.
Familiares de prisioneros también corroboraron estos hechos en conversación con Martín Noticias.
Sí, dice que se las redujeron, porque hay muchos presos y no tiene suficiente comida.
Ya el arroz lo bajaron, creo que a 60 gramos.
Antes era un vasito desechable, pero ya ahora es menos. Ya ahora lo tienen a base de masa de croqueta. Dice que a veces tiene una peste que ni ellos mismos se lo pueden comer.
En lo que va de la zafra azucarera 2024-2025, solo 6 de 14 centrales participan con niveles de caña molida, llegando apenas al 25% de lo planificado, manifestó Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicaciones y Análisis del Grupo Empresarial Ascuba, quien agregó que la producción de azúcar en la isla se ubica en un 21%, según reportó el diario oficial Granma.
Cubanos desde varias partes de la isla opinaron al respecto en Martín Noticias.
Aquí en Santa Clara, hoy, si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar prefino. Para que tengas una idea del precio que ha llegado de una cosa que aquí en Cuba se regalaba. Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios funcionen.
El uruguayo pienso que se convertirá en un trapiche quizás para venderle guarapo por un precio de la secundaria. Caña no hay. Y es triste a donde ha ido a parar ese central.
Ya la mayoría de toda esta industria azucarera que existía en Pinar del Río prácticamente se quedó sin centrales. Ya no queda nada.
Ellos han desprotegido totalmente lo que es la siembra de caña, también han desprotegido lo que es el mantenimiento de esos centrales azucareros de gran importancia y que han mirado totalmente a lo que les interesa para sus arcas principalmente, que es el turismo.
Cuba fue el eje central de una reunión entre diplomáticos y militares estadounidenses que tuvo lugar en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, ubicada en el sector del Doral, al sur de la Florida.
De acuerdo a información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla, Mike Hammer, se reunió con el jefe del Comando Sur, el almirante de la Marina, Alvin Hosley.
La discusión con los líderes del Southcom se centró en Cuba y también cubrió cuestiones de seguridad nacional en el hemisferio occidental, incluidas las asociaciones estadounidenses existentes para promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica en la región, precisó la sede diplomática en sus redes sociales.
Su predecesora, la general Laura Richardson, advirtió en el 2022 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas y que el régimen cubano da respaldo político, militar y de inteligencia para mantener en el poder al régimen ilegítimo de Maduro.
Tu historia está mal contada.
Teresa Padrón es manager de José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, compartió un mensaje en Instagram al cumplirse 3 meses de la trágica muerte del reggaetonero en Miami.
En la publicación confesó lo difícil que ha sido aceptar la ausencia del cantante, a quien recordó como un hermano y renovó el compromiso de velar por su familia.
Hace 3 meses el reggaetonero murió a los 37 años a consecuencia de un disparo en la cabeza luego de permanecer una semana en el Jackson Memorial Hospital de Miami.
El presunto asesino del reggaetonero cubano, Damián Valdés Cayoso, tiene programada aparición en corte el 29 de este mes, luego de ser aplazada la audiencia en diciembre pasado.
Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada. Me voy sin decir gracias para que no me diga de nada.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, buen inicio de semana para nuestro querido Alejandro Marcano.
Hola Alejandro, buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos. Y bueno, nada, comenzamos esta semana contándoles de Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora, y Edmundo González entran, y así lo recoge la prensa internacional, en una nueva etapa de resistencia. María Corina en Venezuela. Valga la redundancia, porque sigue en la clandestinidad. El chavismo ha empujado a los dirigentes opositores, y este es un artículo bien interesante que tiene el diario El País España. Dice opositores que se mantienen en el país van a estar confinados en una lucha clandestina para encarar esta etapa de mayor autoritarismo en el nuevo mandato, el tercero de Nicolás Maduro. Bueno, y otros prevén, analistas y expertos, que vendrá aniquilación de libertades y derechos civiles, es lo que avisoran para este tercer periodo que comenzó el pasado viernes hasta el 2031. 221 políticos, 23 periodistas, 6 activistas de derechos humanos han sido detenidos desde el 28 de julio. Foro Penal computó 83 arrestos políticos en lo que va de 2025. Escuchen bien, no hemos avanzado sino 13 días y ya hay 83 arrestos, incluyendo una extranjera. Claudia Sheinbaum le dice a Donald Trump, tras 100 días de su gobierno, México se coordina con Estados Unidos, pero no se subordina. El gobierno del presidente argentino Javier Milei considera una alianza con Macri para las legislativas que van a ocurrir este año 2025. Seguidores del expresidente Evo Morales marchan hacia La Paz contra la inflación y la persecución política. Evo Morales dice que la denuncia por abuso sexual en su contra en Argentina fue rechazada. Noboa retoma antes de lo previsto la presidencia de Ecuador por el asesinato de un alcalde. Bueno, y ya finalizamos con esta información. Recuerden que previo a lo que iba a ocurrir en Venezuela, habían cerrado las fronteras colombo-venezolanas. Tras este cierre temporal de las fronteras, ya han sido reabiertas en la mañana de hoy. El funcionario Freddy Bernal, que es gobernador chavista en esa zona limítrofe con Colombia, pues ha invitado a los enemigos que entren, los calificó de delincuentes y que los están esperando. Está abierta, pero totalmente militarizada, porque hay una tensa, en Venezuela se está viviendo actualmente una tensa calma.
¿Y el régimen no conocerá dónde está María Corina?
Bueno, yo sí creo que debe conocer, porque de ahí todavía hay muchos elementos, y esto no lo dice Alejandro Marcano, lo dicen expertos, que entender de ese secuestro que fue por horas a la líder opositora, aunque ella dice que le costó, ya ha llegado Pepe Lacayo, ya señores, haciendo...
Pero tú sigue hablando de lo que estás hablando.
La desaparición
cuando
por
yo digo eso, él viene para mi puesto, sí, porque ustedes no pueden verlo.
Nos está robando energía.
Pero yo se los cuento.
Así es, así es. Pero bueno, vamos a robarle unos segunditos más, nada más para decirles que... No, ya, Pepe, tranquilo. Que ayer ganó el Barcelona. Sí, señor. Mira. Ah, les termino de contar mañana, señor.
Sí, es mejor.
Y no se pierdan nuestras plataformas en Martín Noticias. Allí tendremos detalles de lo que pasa en Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli.
Gracias,
Alejandro. Deportes en Martín Noticias AM.
Y hoy sí viene arrollando como nunca nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Bueno, ese es su título, el arrollador Pepe Lacayo, y no hay quien se lo quite.
¡Uy! Buenos imagínate días. Tú. Bueno, ustedes saben que esta temporada, por alguna razón desconocida, el Barcelona le tiene escogida la medida al Real Madrid. En los últimos dos partidos le ha ganado ayer 5-2 en la final de la Supercopa, y el 25 de octubre 4-0. Le ha metido 9 goles en los últimos dos partidos. No es cualquiera. Recuerden que el Real Madrid es el actual campeón europeo, el actual campeón español, el actual campeón mundial, ¿okay? Pero el único equipo que le puede hacer esto por alguna razón es el Barcelona.
Tú hablaste de la cara de Jaimito que iba a tener hoy lunes. Sí, ¿cómo está hoy él?
No, él está muy contento.
Mira la cara, míralo.
Él tiene, ustedes vieron la película, 8 apellidos vascos.
Pero claro.
Bueno, él tiene 8 apellidos catalanes. Así que, incluyendo el primer nombre. Bueno, con goles de Lewandowski, Yamal en el minuto 22, Rafinha y Balde en el 45, el Barcelona pudo ganar cómodamente 5-2. Y eso que le expulsaron a Szczęsny en el minuto 56 por una zancadilla. Aún así, el Real Madrid solamente pudo meter un gol después de eso de Rodrigo en el minuto 60. También Mbappé había metido uno en el minuto 5. Tremenda paliza en Arabia Saudita para ganar la Supercopa Española. 5-2, el Barcelona se merece ese resultado. También se merecía el 4-0 que le metió el 25 de octubre. Esto fue casi un año después de la final de enero del 2024, cuando el Real Madrid ganó esta misma Supercopa Española en este mismo país, Arabia Saudita, 4-1. Así que fue, como dice el dicho, se quitó la espina el Barcelona, ¿y de qué manera?
El consuelo llega porque el equipo de mujeres ganaron 3-1, ¿no?
Sí. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El relevista todo estrella Jeff Hoffman ha firmado contrato con los Azulejos de Toronto por 3 temporadas y $33 millones. El año pasado Hoffman ganó 3, perdió 3 con efectividad de 2.17 y 10 partidos salvados para los Phillies de Filadelfia, que fueron los campeones de la Liga Americana Este. También ponchó a 89 bateadores y solamente regaló 16 boletos en 66 innings y tuvo un WHIP de 0.96 corredores en base por cada episodio lanzado. También noticias del béisbol de las Grandes Ligas: Anthony Santander, el toletero venezolano agente libre, y el abridor Jack Flaherty están abiertos a considerar contratos a corto plazo con altos valores de promedio anuales. Los contratos que estamos viendo ahora, o que vamos a ver a partir de ahora, porque estamos ya a mediados de enero, y los campos de pretemporada arrancan dentro de un mes, van a ser contratos de: yo te voy a dar 3 millones básicos, y de ahí en adelante te voy a pagar por cualquier cosa positiva que tú hagas. Claro, pero no te voy a quitar por las cosas negativas. O sea, si te ponchas 200 veces, no te voy a quitar $1,000,000. Pero si me conectas 40 jonrones, te voy a dar $5,000,000. Así es. Y esto te interesa a ti.
A ver.
Pete Alonso le ha dejado en la mesa a los Mets una oferta para un posible contrato a corto plazo, pero es únicamente válida para el conjunto de los Mets de Nueva York. Esto de acuerdo a un informe en la página digital de MLB.
Es?
No dice cuánto es, pero la propuesta sería de 3 años con varias cláusulas de salida, según la página oficial de la MLB. Y te repito, esta oferta es solamente para los Mets.
Yo pongo el resto.
Aparentemente, ¿cuánto? Te voy a decir una cosa, no va a ser por menos de $35 millones al año. Y a lo mejor la cláusula en el contrato diría: bueno, si Pete conecta 30 jonrones, le das $5,000,000 más. Si conecta 40 jonrones, le das otros $5,000,000 más. Si impulsa 120 carreras, otros $5,000,000 más. Posiblemente sea uno de esos contratos. Pero esto me extraña porque es muy raro en el béisbol de las Grandes Ligas ver que el pelotero le haga una oferta al equipo. En el 95% de los casos es totalmente lo contrario. El equipo le hace la oferta al pelotero y el pelotero comienza a negociar de ahí en adelante. En este caso es Pete Alonso el que le dice a los Mets: aquí está mi oferta. Y ahora los Mets dicen: estás un poquito desesperado.
El pájaro tirando las escopetas.
Así es. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde hubo varios partidos anoche, pero nada me sorprendió. Me sorprendió que los Celtics de Boston, y espérate que vea a Juan Pendaz, derrotó por solamente un puntico al segundo peor equipo de la liga. Casi pierden en casa contra los Pelícanos, pero ganaron por un punto gracias a Jason Tatum y sus 38 tantos. Mientras tanto, Oklahoma City Thunder despedazó a los Wizards. Todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Los Knicks de Nueva York apalearon a los Bucks de Milwaukee 140-6 con 44 puntos de Brunson. ¿Tú has visto eso? 44 puntos en un partido de baloncesto.
Ni LeBron.
No, que va, si le tienes suerte se te da 20. LeBron, olvídate.
Hablo de los dos.
Sí, el otro está en las ligas menores. Bueno, los Nuggets apalearon a los Mavericks de Dallas 112-100. Y Jokic no tuvo que concretar un triple-doble para ganar este partido. Imagínate tú. Así que están mejorando un poquitín. Y los Magic de Orlando contra los 76ers de Filadelfia, Oklahoma City Thunder, ganó sin problemas. Esta noche el Miami Heat juega en Los Ángeles contra los Clippers. Lo voy a repetir otra vez. En Los Ángeles contra los Clippers. Yo no sé cuánta gente va a ir a ese partido de baloncesto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes,
¿qué?,
por alguna razón desconocida.
No.
Sí, imagínate. ¿Sí? Tú, en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un buen inicio de semana para todos los que nos están escuchando ya acá en Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Él siempre tiene el abrazo para ustedes.
Ese abrazo me quedó, pero perfecto para comenzar la semana con pie derecho. Salud para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera, periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer en persona. Hoy es lunes 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y como si fuera poco, el Día Mundial del Chicle o la Goma de Mascar. La producción es de Jaime Admiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Las cárceles cubanas atraviesan una grave crisis alimentaria, según denuncias de familiares de presos políticos y activistas opositores.
La reducción de las ya limitadas raciones de alimentos ha sido reportada en múltiples prisiones del país.
En el Combinado del Este, la prisión de mayor rigor en La Habana y en la cárcel 1580, también ubicada en la capital, las porciones de comida disminuyeron desde el pasado 6 de enero, según confirmó desde Miami el opositor exiliado José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República.
Le informaron a los presos que el alimento se lo iban a reducir de una copa de arroz que era de 60 gramos y ahora le están dando solo 50, explicó Díaz Silva.
El activista dijo que la información proviene de integrantes de su organización que permanecen detenidos en esas prisiones, en cumplimiento de condenas que califica de arbitraria.
El hacinamiento en los penales es otra de las causas señaladas por familiares de los presos para explicar la crisis alimentaria.
Una situación similar se reporta en la prisión de mujeres del Guatao, también en La Habana, donde se encuentra recluida la presa política y escritora María Cristina Garrido.
Su cuñado Luis Rodríguez expresó desde la provincia de Mayabeque que las raciones se han vuelto tan escasas que parecen una medida deliberada para someter a las reclusas.
En abril del pasado año, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas alertó sobre la reducción de las raciones de alimentos, la mala calidad de la comida y la ausencia de platos fuertes en las comidas de los reclusos.
En diciembre, la entidad calificó la alimentación en los penales como pésima e insuficiente y se refirió a múltiples denuncias de comida podrida, mal elaborada, raciones pequeñas, poca variedad de alimentos y el robo de los productos por parte de los oficiales de la prisión para alimentar los cerdos que crían para beneficio personal.
En otra nota, las expresiones de rechazo a la obligatoriedad del servicio militar han crecido en Cuba tras la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada, en la que se reportan 13 desaparecidos, varios de ellos jóvenes reclutas, según denuncias de sus familiares.
Activistas de la organización opositora Impacto Juvenil Republicano se tomaron fotografías en las calles en varias provincias del país cubriéndose el rostro con un cartel que reza: no al servicio militar obligatorio. Según un post publicado en Facebook el jueves pasado por el vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora.
Entre los desaparecidos en el siniestro ocurrido en una unidad militar que almacena material de guerra, ubicada en Melones, en el municipio holguinero de Rafael Freire, se cuentan 4 oficiales y 9 soldados de las Fuerzas Armadas, según reportes oficiales que no precisan si se trata de jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio.
Según un reporte sobre las muertes bajo custodia de las autoridades en Cuba, publicado en julio de 2024 por la ONG Cubalex, al menos 17 jóvenes fallecieron desde 2020 mientras cumplían el servicio militar obligatorio.
En mayo del 2022, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo ante Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba era voluntario. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere 3 premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente puedan incorporarse de manera voluntaria al servicio militar, declaró ante expertos del Comité de los Derechos del Niño.
Por otra parte, Cuba fue el eje central de una reunión entre diplomáticos y militares estadounidenses que tuvo lugar esta semana en El Doral, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos.
De acuerdo a información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla, Mike Hammer, se reunió con el jefe del Comando Sur, el almirante de la Marina, Alvin Halsey.
La discusión con los líderes de Southcom se centró en Cuba y también cubrió cuestiones de seguridad nacional en el hemisferio occidental, incluidas las asociaciones estadounidenses existentes para promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica en la región, precisó la sede diplomática en sus redes sociales.
El Southcom es un comando conjunto compuesto por más de 1.200 militares y civiles que representan al ejército, la marina, la fuerza aérea, el cuerpo de marines, la guardia costera y varias otras agencias federales enfocadas en la seguridad en América Central, América del Sur y el Caribe. También es responsable de garantizar la defensa del Canal de Panamá.
El mes pasado, el almirante Halsey, en la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago, dijo que las amenazas que enfrentan en la región del Caribe siguen evolucionando.
Su predecesora, la general Laura Richardson, advirtió en el 2022 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas y que el régimen cubano da respaldo político, militar y de inteligencia para mantener en el poder al régimen ilegítimo de Maduro.
En otra información, hasta hace pocos meses, Orlando Ernesto Pérez Núñez era un rostro habitual en las giras propagandísticas del régimen cubano por las provincias de la isla. Encendido discursos contra Estados Unidos y loas al régimen comunista formaban parte de su rutina como presidente del Movimiento Juvenil Martiano, una de las principales iniciativas de la Unión de Jóvenes Comunistas para diseminar la narrativa oficial entre la juventud cubana.
Hoy reside en Kentucky, Estados Unidos, donde intenta pasar desapercibido, según conoció Martí Noticias.
Pérez Núñez, quien ocupó el lugar del polémico Yusuan Palacios al frente del Movimiento Juvenil Martiano, era conocido por su retórica grandilocuente a favor del régimen que defendía con vehemencia. Ha buscado refugio en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México por El Paso, Texas, el 19 de noviembre del año pasado, mediante el programa CBP One, que permite solicitar asilo en la frontera.
La comunidad cubana en el exilio ha reaccionado con indignación, recordando que en sus discursos Pérez Núñez atacó a los exiliados y a los valores democráticos, justificando las políticas represivas del Partido Comunista de Cuba, y no hay registro público que indica que se haya arrepentido de su pasado como vocero del régimen.
Pérez Núñez no respondió a solicitudes de comentarios de Martín Noticias y ha borrado sus perfiles en redes sociales.
Una funcionaria del Movimiento Juvenil Martiano dijo a Martín Noticias que Pérez Núñez no se encontraba ya al frente de la organización, se negó a citar los motivos de su salida y se mostró sorprendida al conocer que está en Estados Unidos.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos acá en Martín Noticias AM y tenemos el resumen del estado del tiempo con el meteorólogo Alfredo Finale, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes y para todos los que los acompañan a esta hora de la mañana. Bueno, pues les comento que después de un fin de semana donde la influencia anticiclónica mantuvo el control del tiempo en la isla, bueno, pues ayer las temperaturas mínimas, por ejemplo, en el área de Indio Atuey fue el valor más bajo con 13.7 grados Celsius y las máximas en Occidente se mantenían entre 28 a 31 grados Celsius, llegaban incluso a superar los 32 grados Celsius en la región oriental. Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba reportó una máxima de 32.2 grados Celsius y Veguita en Granma 32.1. El mapa del tiempo del día de hoy podemos ver cómo avanza un nuevo frente sobre el sector del Golfo de México. Este frente, sobre todo a partir de miércoles en adelante, va a estar propiciando un nuevo descenso de las temperaturas, sobre todo en el occidente y el centro de la isla. Por el momento ya les estoy diciendo que este inicio de semana va a tener temperaturas propias de esta época del año, temperaturas que incluso van a estar alcanzando en la tarde del día de hoy valores entre 27 a 30 grados Celsius en el occidente y centro de la isla y superando los 32 grados Celsius en la región oriental. Hoy el día parcialmente nublado desde el final de la mañana en gran parte de la isla con nublados ocasionales y escasas lluvias. El viento variable débil con calma en la tarde de región este-noreste, alcanzando en la costa norte de 10 a 25 kilómetros por hora. La noche, bueno, pues tendrá temperaturas hoy entre 18 a 22 grados Celsius, inferiores en el interior occidental. Vamos a tener poco oleaje en todos los litorales. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después de conocer el estado del tiempo para Cuba, continuamos con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. Los líderes de la oposición venezolana María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expusieron la complicidad de los gobernantes Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega en lo que denominan el golpe de estado de Nicolás Maduro en Venezuela.
Machado dijo que el líder chavista consolidó un golpe de estado frente a los venezolanos y el mundo, en violación de la Constitución y flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua.
Edmundo González, candidato presidencial de la oposición venezolana y reconocido por decenas de países como el legítimo presidente de Venezuela, denunció en una declaración el pasado viernes que, hoy en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos, expresada el 28 de julio. Consumó un golpe de Estado, se autocoronó dictador. No lo acompaña el pueblo ni ningún gobierno que se respete como democrático, solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua.
Tras su investidura para un tercer mandato, Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega encabezaron un acto en el que los militares de distintos cuerpos juraron lealtad inquebrantable en una ceremonia en la Academia Militar de Caracas.
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron el viernes nuevas sanciones contra más de 20 funcionarios venezolanos, acusándolos de socavar la democracia en el país.
Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, rechazaron de la manera más enérgica el acto ilegítimo de toma de posesión el 10 de enero en Venezuela, producto de un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano.
En nota relacionada, el Papa Francisco y los presidentes de Brasil, Francia y Colombia, entre otros actores internacionales, proponen una nueva etapa de diálogos para zanjar la crisis política en Venezuela.
El Papa Francisco dijo esta semana en su mensaje anual al cuerpo diplomático en el Vaticano que deseaba el inicio de negociaciones para el bien común del país y solucionar su grave crisis política después de los controvertidos resultados electorales de julio.
Al explicarse una asistencia en la juramentación de Nicolás Maduro como gobernante por 6 años más, el presidente colombiano Gustavo Petro insistió además en la necesidad de mantener la tesis del diálogo político más amplio posible en Venezuela, así como a la suspensión de sanciones económicas y la posibilidad de repetir la elección presidencial.
Luego de ocurrida la investidura de Maduro el viernes en Caracas, los jefes de Estado de Francia y Brasil, Emmanuel Macron y Luis Ignacio Lula da Silva, también se sumaron al llamado a nuevas negociaciones, tras conversar sobre asuntos bilaterales por teléfono.
Tanto el Papa Francisco como los jefes de gobierno demandaron el respeto a los derechos humanos en Venezuela y en el caso de los mandatarios insistieron en la necesidad de cesar la persecución de disidentes por parte del gobierno de Maduro.
Francia pidió la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas. Brasil, por su parte, reconoció los gestos de distensión del oficialismo al liberar a 1.500 detenidos en los últimos meses, pero deploró los recientes episodios de arrestos, amenazas y persecución de opositores.
Mientras tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado narró en un video que el jueves, tras salir de la concentración opositora a la que convocó en Caracas, fue interceptada por funcionarios policiales que dispararon, la capturaron y que luego repentinamente le informaron que tenían la orden de dejarla ir.
Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video con una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme, nuevamente declaró María Corina Machado.
A pesar de todo, aseguró que se encuentra bien, aunque con fuertes dolores y contusiones en partes del cuerpo. A su juicio, lo ocurrido demuestra profundas contradicciones en el gobierno y divisiones internas.
Machado, de 57 años, que había estado en la clandestinidad desde agosto, relató que luego se enteró que uno de los conductores de las motos que la acompañaban había sido herido de bala y arrestado.
En otras noticias, el presidente estadounidense Joe Biden ofrecerá un discurso de despedida a la nación el miércoles desde la oficina Oval, 5 días antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión del cargo.
Antes pronunciará un discurso este lunes en el Departamento de Estado, donde hablará de su legado de política exterior.
En declaraciones el viernes desde la sala Roosevelt, Biden dijo que no creía que el haberse retirado de la contienda presidencial durante el verano ayudara a que Trump ganara los comicios.
Biden se hizo a un lado ante la enorme presión de los demócratas tras un desempeño desastroso en un debate, y Kamala Harris se postuló en su lugar con solo unos meses para desarrollar una campaña que normalmente lleva años en prepararse.
La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre informó a los periodistas el viernes anterior que Biden reflexionaría sobre sus más de 50 años como funcionario público en su discurso del lunes.
También reflexionará sobre el futuro, no solo del país, sino sobre cómo este país avanza hacia adelante como líder. Cuando se piensa en eventos globales y cuestiones globales importantes, señaló Jean-Pierre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y en un giro inesperado, la tasa de cambio de la moneda libremente convertible, MLC, experimentó un notable incremento en el mercado informal de divisas en Cuba, alcanzando los 255 pesos cubanos CUP este domingo 12 de enero de este 2025. Así que para hablar de este abrupto ascenso de esta moneda, también del dólar, de todo lo que está pasando en Cuba con respecto a las divisas, a las nuevas tiendas, pues tenemos acá como todos los lunes al economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isilda, Ricardo y la audiencia de Martí, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo vas con este inicio de semana?
Muy bien, sorprendido un poco con la capacidad de respuesta de los actores económicos y cómo las políticas del régimen dejan en shock a los actores y producen estos fenómenos aparentemente inexplicables.
Bueno, muchos están hablando de que este ascenso del MLC, cuando en Cuba se están abriendo tiendas que solo permiten dólares a través de las llamadas tarjetas clásicas, pues que pone dudas acerca del alcance y la evolución del proceso de dolarización parcial de la economía que fue aprobado por el régimen cubano. ¿Qué piensas tú?
Bueno, primero con el tema de la dolarización, yo creo que sería necesario aclarar que lo que estamos viviendo, llamarle dolarización resulta complicado porque ya la economía está dolarizada, incluso se puede hablar de una dolarización ya desde la época propiamente del CUC. Estos son actualizaciones realmente de la dolarización de la economía, porque la MLC en última instancia es una especie, no es un dólar bancarizado. Pasamos de un tipo de dólar bancarizado que es la MLC a este tipo de dólar bancarizado, que lo que cambia es sobre todo el soporte. Entonces es como la modernización. Ahora, el destino de la MLC en relación con la tasa de cambio, creo que habría que entender de manera bien simplificada que la MLC es simplemente un instrumento de recaudación de divisas que consiste en transferencias de divisas que son, por supuesto, enviadas desde el exterior, y la particularidad es que son recibidas son depositadas, aunque lo administre Gaesa, en la red de bancos estatales. Y la clásica, sobre todo la clásica y la ICE, que son las nuevas tarjetas, digamos, estrellas de Gaesa, el mismo procedimiento, pero que se deposita en bancos que no son los bancos estatales. Esto en realidad quiere decir que Gaesa ya tiene un nuevo mecanismo óptimo para recoger divisas y que no se depositen en la red de banco estatal. Por ejemplo, así esquiva todos sus compromisos de tributo, es decir, pago de impuestos, y además la contribución al presupuesto central del Estado, que es una dinámica a la cual no puede escapar ninguna empresa. Es decir, Gaesa ya tiene un nuevo óptimo para la gestión de sus remesas, pero no puede dejar en el aire, por así decirlo, sin divisas, a la red de bancos estatales. Por tanto, el destino de la MLC va a depender de la capacidad de los actores estatales, de la banca estatal sobre todo, del grupo de burócratas, su capacidad para poner freno a el control absoluto de Gaesa sobre las remesas, porque, insisto, ya tiene un mecanismo óptimo. Y con lo que está ocurriendo con el precio, que pudiera ser contrario a esto que estoy mencionando, en realidad no es más que una política de shock, como mencionaba al inicio, al anunciar estas nuevas tiendas en Cuba, en contexto de incertidumbre, de inseguridad, sobre todo de los agentes económicos, ya sea oferentes, es decir, productores, importadores o consumidores. Simplemente la capacidad de respuesta, ocurre un pánico social, y eso se refleja en la tasa de cambio. Y posiblemente muchísimos actores económicos, dígase simplemente diáspora y exilio, que envían remesas a Cuba, ha caído el nivel de envío de remesas por la incertidumbre, y la MLC sigue siendo demandada por muchos cubanos. Recordemos que la mayoría de las tiendas en divisas sigue siendo en MLC. En otras palabras, sigue habiendo demanda, pero una caída significativa de la oferta, pensando que la clásica va a ser solo lo que va a existir en la economía cubana.
Licenciado Hayes, todavía retumba en los oídos de la población y, por supuesto, de los analistas, cómo pensar que ante la escasez alimentaria que existe en la isla, se volvió a tomar el tema de lo que es dar espacio para que foráneos hagan uso de las tierras. Me estoy refiriendo a las zonas arroceras de Pinar del Río, para darle vía libre a una empresa vietnamita, por ejemplo, que se encargue de esta producción. Y cuando vemos que la zafra azucarera de este 2024 y 2025, solamente 6 de 14 centrales participan con los niveles de la caña que se pretende, y solamente un 21% está reportando que se está produciendo. El panorama que usted, con su experiencia, avisora para estos dos renglones.
Lamentablemente podríamos decir, aunque representa una pérdida de soberanía, que estos esquemas ni siquiera uno puede plantearlos en términos de que se pierde soberanía, pero se resuelve, se da solución al problema alimentario en términos de la generación de oferta. Este tipo de contratos responde sobre todo a la búsqueda de responder a compromisos políticos y a esquemas de negocio. Es decir, si hubiesen hecho contratos, si se hicieran contratos y ese tipo de cesión de espacio de tierra y espacio productivo de manera que se genere una oferta suficiente para abastecer a la población cubana, uno podría verle el lado positivo, pero el impacto de esto va a ser limitado, y recordemos que la respuesta a la producción de alimentos en Cuba requiere una reforma total, o lo que es lo mismo, demoler y volver a diseñar un esquema institucional para el agro cubano. Posiblemente ni siquiera la inserción de capital extranjero, la entrega de tierras a empresas extranjeras pueda resolver la situación, en tanto van a tener que lidiar también con las restricciones propias que existen en el agro cubano, ya sea la poca disponibilidad de fuerza de trabajo, lo desatendidas que están las tierras cubanas, la ausencia de un sistema de infraestructura de riego moderno capaz de garantizar condiciones de producción óptimas. Por eso que el escenario para este año, además, combinado con la caída de todas las inversiones estatales en el sector agropecuario, que se notó en el cierre de año con caídas drásticas en casi todos los sectores, evidentemente va a ser un impacto negativo, y esta entrega de tierras va a representar solamente ingresos en términos de negocio, en términos de empresa para el régimen cubano, pero no en términos macroeconómicos de ingresos para el país y de producción para el país.
El arroz es uno de los ingredientes más buscados y necesarios para la familia cubana, y que ahora lo estamos viendo, Miguel, Alejandro, en las tiendas estas que han inaugurado. Muchos youtubers, muchos influencers se han dedicado a ir a estas tiendas y presentar. Han sido criticados también por estar presentando lo que se vende en estos mercados que no está al alcance del cubano de a pie, por así decirlo. Pero este arroz se ve muchísimo en los estantes. No se sabe de dónde es porque a veces no los dejan ni grabar, pero sí en uno de los últimos videos que vieron, un muchacho que dijo que ese era un mercado turco, así lo llamó, y la mayoría de los estantes estaban cubiertos, estaban repletos de un tipo de arroz con diferentes etiquetas. Pero bueno, a todo esto, a los cubanos están diciendo en medio de esto que se está discriminando el MLC con respecto al dólar.
Sí, exactamente. Como comentábamos al inicio, hay un descubrimiento de la mentira, por así decirlo, por parte de los militares, y es descubrir que pueden bancarizar las remesas sin pasarla por la banca. Hay una clara intención, si no, no se hubiese creado una nueva tarjeta, y esto es importante entenderlo. El régimen podía seguir, los militares podían seguir recaudando divisas sin tener que crear una nueva tarjeta. Podían aplicar el método de todos los años, que es desabastecer mercados y crear uno nuevo que implique el uso de la misma tarjeta para presionar el envío de remesas. Esa estrategia pudieron hacerla, e incluso podían haber creado una nueva tarjeta, vamos a darle el beneficio de la duda, y permitir que desde esas nuevas tarjetas, la hay la clásica, que la hay es vieja, pero si tiene décadas ya de creada, pero es nueva en el panorama en cubano, en el sentido del debate, y permitir que se hicieran transferencias. Y esa intención, esa nueva tarjeta y ese límite del paso del saldo de unas a otras, quiere decir que buscaban realmente tener una que sea diferente. Y ese hecho indica que evidentemente no tienen ya preferencia por la MLC. Sí existe una intención de discriminación, de echar a un lado la MLC por lo que representa en términos bancarios para los militares. Y creo que la ciudadanía, si lo ha notado, tiene toda la razón. Es algo que, aunque no se mire desde el punto de vista teórico, se puede notar por el valor de esa tarjeta a la hora de comprar.
Así mismo, y una creciente demanda de monedas extranjeras también por parte de la población cubana. Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en su sección habitual de los lunes. Un abrazo.
Un gusto, como siempre, un abrazo para ustedes y para la audiencia.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Para esto le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Las expresiones de rechazo a la obligatoriedad del servicio militar han crecido en Cuba tras la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada, en la que se reportan 13 desaparecidos, varios de ellos jóvenes reclutas, según denuncias de sus familiares. Activistas de la organización opositora Impacto Juvenil Republicano se tomaron fotografías en las calles en varias provincias del país, cubriéndose el rostro con un cartel que reza "No al servicio militar obligatorio", según una publicación en Facebook del vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Entre los desaparecidos tras las explosiones se cuentan 4 oficiales y 9 soldados, según reportes de las autoridades, que no precisan si hay reclutas del servicio militar. ¿Qué más tiene que pasar en el servicio militar para que estas personas que dirigen estas instituciones respeten el derecho a la vida de nuestros hijos? Se cuestionó Alfredo González, cuyo hijo Anier se quitó la vida en el año 2021 durante una guardia en el servicio militar. En el 2022, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo ante las Naciones Unidas que el servicio militar en Cuba era voluntario. Y mientras, en la clausura del denominado Festival Mundial Internacional Antifascista, convocado por el chavismo, Nicolás Maduro afirmó estar preparado con Cuba y Nicaragua para tomar las armas si fuera necesario. Yolanda Huerga presenta las reacciones de 2 analistas cubanos.
Nicolás Maduro está consciente de su fragilidad y de la falta de apoyo internacional. A pesar de sus jactancias y desafíos, coincidieron analistas en comentarios a Martín Noticias.
Yo creo que aquí hay 3 cosas que salen a relucir en estas palabras de Maduro. La primera es que están conscientes de que esto no se acabó, que es lo que pretende decir su propaganda, sino que por el contrario entran en una nueva etapa donde tienen más peligros que en la etapa anterior, donde se le ofrecían garantías para abandonar el poder y no las aceptaron.
Indicó el politólogo y ex diplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Unidos.
La segunda cosa es que no tiene ninguna solidaridad externa estatal de importancia. Aquí no hay bravuconada de que van a venir los amigos rusos.
El mandatario recién reelecto planteó que si se diera el caso, tendrían la capacidad de enfrentarlo con las armas en la mano, en cooperación con Cuba y Nicaragua.
Saben que no van a poder ganar una guerra convencional contra fuerzas regulares que incluyan países que tienen una superioridad militar sobre ellos, no solamente Estados Unidos, sino países como Argentina mismo u otros que pudieran integrar una coalición militar regional o internacional.
Dijo Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. A la investidura de Maduro solo asistieron 2 jefes de Estado, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, aunque entre los gobiernos que los reconocen están Rusia y China, que responden a intereses estratégicos y económicos. Desde La Habana, el politólogo Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, consideró que aún habiendo una anuencia internacional sobre la falta de legitimidad del gobierno de Maduro, la respuesta no ha sido todo lo contundente que debiera ser.
La ONU desafortunadamente está cada vez más debilitada, tiene menos voz en los asuntos internacionales, el derecho internacional, la ley internacional es fundamental, sobre todo para proteger los derechos de la ciudadanía en los estados más débiles. Hay un nuevo orden mundial basado en el desorden global. Y Cuba, obviamente, se aprovecha de eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el número de muertos como consecuencia de los incendios en la ciudad estadounidense de Los Ángeles llegó el domingo a 24, mientras funcionarios advierten sobre la llegada de fuertes vientos que podrían aumentar la gravedad del desastre. La agencia AFP nos pone al tanto de la situación.
Los incendios en Los Ángeles dejan ya más de una veintena de fallecidos. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles publicó una lista de las víctimas mortales sin dar identidades. Según el informe, 8 de los muertos fueron encontrados en la zona del incendio de Palisades y 16 en la zona del incendio de Eaton. Los incendios continuaron asolando a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos por sexto día, reduciendo comunidades enteras a escombros en cenizas y dejando a miles de personas sin hogar. Los esfuerzos de los bomberos han frenado en parte la propagación del incendio de la zona de Palisades, que se aproxima al lujoso Brentwood y el densamente poblado Valle de San Fernando. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos de hasta 110 kilómetros por hora causan una situación particularmente peligrosa que sería declarada desde primeras horas del martes. Estas ráfagas de viento podrían avivar las llamas y levantar brasas de las zonas quemadas existentes hacia nuevas áreas, según advirtieron los bomberos. Mientras tanto, la frustración aumentaba para los miles de evacuados, a quienes las autoridades han dicho que no podrán volver a sus hogares antes del jueves. El toque de queda en las zonas evacuadas se ha extendido y se requirió mayor presencia y recursos de la Guardia Nacional. Las autoridades efectuaron muchos más arrestos, incluyendo a un sospechoso disfrazado de bombero que pretendía entrar a robar. El número total de residentes bajó órdenes de evacuación es ahora de unos 100.000, luego de estar en un máximo de 180.000 personas.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Mientras los líderes de la oposición en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han expuesto la complicidad de los gobernantes Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua en lo que han denominado el golpe de Estado de Nicolás Maduro al país, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, entre otros, que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, han rechazado de la manera más enérgica lo que sucedió el viernes anterior, el acto ilegítimo exilda de la toma de posesión de Nicolás Maduro como mandatario por un periodo de 6 años. Y por supuesto ha habido llamados, el Papa Francisco, Emmanuel Macron, el presidente de Brasil, a un nuevo diálogo. Una situación que se ha vuelto realmente ya preocupante.
Así es, entonces, para conversar en el día de hoy acá en Martí Noticias AM sobre toda esta situación en Venezuela, las múltiples reacciones después de la investidura de Nicolás Maduro el pasado viernes, pues tenemos acá a José Antonio Colina, él es presidente de VPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Es un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, un placer saludar a usted y a toda la audiencia de Martí Noticias AM. Gracias por el contacto.
Igual. Recordemos que José Antonio Colina es un ex militar retirado y también está exiliado político. Preocupa lo que ha dicho Maduro sobre Cuba y Nicaragua, la alianza para tomar las armas de ser necesario. ¿Cómo un militar como usted analiza esta situación y cuando han surgido otras voces que dicen que la solución para la libertad de Venezuela está precisamente allí, en las armas?
Bueno, no, para nadie es un secreto que Maduro se mantiene por la fuerza en el poder y por la fuerza debe ser desalojado de allí. Y creo que todas las acciones o los últimos eventos han demostrado pues que la única salida en Venezuela es de fuerza. Y ese mensaje de Maduro, que no es nuevo, lo que pasa es que ahorita lo acaba de reciclar, pero no es nuevo, está dirigido básicamente a las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas lo mantienen en el poder en este momento, también es cierto que hay un nivel de descontento en sus cuadros medios que de encontrar un oficial general que pueda capitalizar ese descontento pudiera revertirse en contra de Maduro. Entonces Maduro, evidentemente en estos momentos que está en un momento de mayor apogeo, le dice a los militares, bueno, en caso tal de que suceda algo, tengo el apoyo de Cuba y de Nicaragua, pues que estarían dispuestos a enviar, como lo han hecho siempre, miembros del organismo de seguridad del Estado, brigadas de choque, para que puedan mantenerlo en el poder. Y hay que recordar que en octubre Daniel Ortega dio una declaración pública en la cual dijo que ya tenía las brigadas listas para ser enviadas de Nicaragua hacia Venezuela en caso de que Maduro sí lo requiriera. Así que esta amenaza no es nueva, pero el mensaje no es ni para los venezolanos ni tampoco para la comunidad internacional. El mensaje está dirigido directamente a los militares dentro de Venezuela.
¿Cuál es el sentir de los venezolanos acá en el exilio después de todo lo que ha pasado?
Bueno, hay una parte del exilio pues que está triste, que está molesto, que está rechazando y que está culpando a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia de lo sucedido, en virtud de que generaron una gran expectativa, pero no se pudo cumplir. Hay otra parte que se mantiene todavía con cierta esperanza y que confía aún en que puedan llevar esfuerzos para poder en un momento determinado lograr que Edmundo se juramente como presidente, pero en su mayoría pues lo que hay es una gran tristeza y una gran decepción.
Señor Colina, el próximo día 20 de enero asume el presidente Donald Trump un nuevo término. ¿Cambiarían las cosas para el panorama de la situación que actualmente sigue apretando a los venezolanos dentro y fuera del país?
Bueno, sí va a cambiar, porque estoy seguro que Donald Trump va a tener una política bastante firme y de oposición y de enfrentamiento al régimen de Maduro. Por supuesto que va a implementar una gran cantidad de sanciones en su máxima expresión. También estoy seguro que va a combinar a sus aliados y a los socios comerciales de los Estados Unidos para que también hagan lo propio con el régimen de Venezuela. Pero yo creo y estoy convencido de que la política de Donald Trump hacia Venezuela va a depender de cómo Maduro maneje el tema de recibir a los inmigrantes venezolanos que van a ser deportados hacia Venezuela. En el plan de deportación masiva de Donald Trump, pues hay venezolanos que están incluidos, aquellos que han ingresado por la frontera, aquellos que pertenecen a bandas como el Tren de Aragua. Entonces yo pienso que la política hacia Venezuela va a depender de cómo Maduro tome este tema. Si Maduro acepta a los inmigrantes sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de petición, es posible que Donald Trump pues no haga absolutamente nada y se mantenga en sanciones. Ahora, si Maduro se niega a recibir a estos inmigrantes o quiere recibirlos poniendo algún tipo de beneficio a cambio, como hizo con la administración de Biden, pues ahí entonces habrá que ver de qué forma Donald Trump va a tratar el tema de Venezuela y de qué forma va a tratar a Nicolás Maduro. Pero para mí, en lo personal, va a depender de cómo Maduro maneja el tema de la recepción de venezolanos que sean deportados de Venezuela, de Estados Unidos hacia Venezuela.
El Papa Francisco y varios jefes de Estado están hablando de solucionar la grave crisis política en Venezuela y también el inicio de negociaciones. Para ustedes que están en el exilio, ¿cómo ven estas posiciones?
Es una sinvergüenzura, no tiene ningún sentido pensar en diálogo o negociación cuando existe un régimen que se ha robado una elección de manera clara y abierta, existe un régimen que desconoció la voluntad de más de 7 millones de venezolanos, existe un régimen que todo aquel que ha salido a protestar pacíficamente en su derecho a que se le reconozca el voto que emitió a favor de Edmundo González Urrutia, o lo encarcelan o lo desaparecen, es tonto pensar que un régimen que ha generado más de 8 millones de exiliados se puede negociar. Maduro es un gobernante ilegítimo que usurpa el poder, está gobernando de facto, es un delincuente y un criminal que tiene una recompensa por su cabeza. Pedir negociar con él o pedir entablar a cualquier tipo de negociación con él, pues simplemente no tiene sentido y juega a favor del régimen de Maduro y no juega a favor de todos los venezolanos. De hecho, él se juramentó y los únicos que asistieron ahí fueron puros dictadores, el del Congo que mandó una representación, Díaz-Canel, el tirano de Cuba, y Daniel Ortega, el tirano de Nicaragua. Así que ahí no hay ninguna forma de negociación y es una irresponsabilidad y una falta de respeto con los venezolanos plantear una negociación con un tirano como Nicolás Maduro.
En este minuto que nos queda, señor Colina, el presidente argentino Javier Milei dijo que no se alegrara mucho Nicolás Maduro, que él cree haber ganado la guerra, pero sencillamente, si se le puede definir, ha ganado una batalla, su pensar.
Ha ganado una batalla, más no la guerra, estoy de acuerdo con Javier Milei, y lo que le viene a Maduro es sumamente fuerte en cuanto a sanciones al elemento internacional, y estoy seguro que eso va a generar una fractura que estaremos en capacidad de capitalizar para lograr su salida y el regreso a la democracia, o el regreso a una transición para que exista una democracia en Venezuela. Así que concuerdo con Milei, así que aquí no hay que desesperanzarse, lo que hay que seguir trabajando hasta lograr el objetivo, que es el derrocamiento de Nicolás Maduro.
José Antonio Colina, ex militar, preso político en el exilio, presidente de BEPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio, nos ha acompañado aquí en Martín Noticias AM, que le damos las gracias y un feliz año, que nunca sea tarde, ¿eh?
Seguro que sí, feliz año, muchas gracias por
tu contacto.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este lunes en Martín Noticias AM con más información.
La compleja situación energética en Cuba continúa agravándose luego del anuncio de que las dos unidades de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes ubicada en Cienfuegos, permanecerán fuera del Sistema Eléctrico Nacional CEN durante varios meses más.
Las unidades responsables de generar un total de 316 megavatios están sometidas a un mantenimiento intensivo desde diciembre, lo que ha intensificado las interrupciones eléctricas en la isla.
José Osvaldo González Rodríguez, director general de la CTE, explicó que el mantenimiento implica intervenciones complejas, especialmente en la turbina de la unidad 3. Este proceso se halla en una etapa que se prolongará hasta abril, momento en que se espera que esta unidad vuelva a sincronizarse con el CEN y aporte sus 158 megawatts nominales.
En el caso de la unidad 4, la reparación es aún más extensa debido a severos daños en su caldera y otras afectaciones, un esfuerzo que según los planes actuales culminará en junio.
A esto se suma la iniciativa de otras plantas importantes como las unidades 2 y 3 de la central de Santa Cruz y la unidad 5 de la Renté. Con estas limitaciones, la capacidad de generación térmica se ha reducido en 214 megawatts, mientras la demanda nacional sigue superando la disponibilidad energética.
La crisis alimentaria se extiende a todas las prisiones a lo largo de Cuba, afectando a reclusos en diversos penales, confirmó a Martín Noticias el líder opositor exiliado en Miami, José Díaz Silva, quien citó la información recibida por miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, quienes cumplen condenas en cárceles de la isla.
Le informaron a los presos que de una copa de arroz, que era lo que estaba establecido, de 60 gramos, le iban a quitar 10 gramos, que ahora 50 gramos que le iban a dar.
Familiares de prisioneros también corroboraron estos hechos en conversación con Martín Noticias.
Sí, dice que se las redujeron, porque hay muchos presos y no tiene suficiente comida.
Ya el arroz lo bajaron creo que 60 gramos.
Antes era un vasito desechable, pero ya ahora es menos. Y ahora lo tienen a base de masa de croqueta. Dice que a veces tiene una peste que ni ellos mismos se lo pueden comer.
En lo que va de la zafra azucarera 2024-2025, solo 6 de 14 centrales participan con niveles de caña molida, llegando apenas al 25% de lo planificado, manifestó Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicaciones y Análisis del Grupo Empresarial Ascuba, quien agregó que la producción de azúcar en la isla se ubica en un 21%, según reportó el diario oficial Granma.
Cubanos desde varias partes de la isla opinaron al respecto en Martín Noticias.
Aquí en Santa Clara, hoy, si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar refino. Para que tengas una idea del precio que ha llegado, de una cosa que aquí en Cuba se regalaba. Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios funcionen.
El Uruguay, yo pienso que se convertirá en un trapique quizás para venderle guarapo por los muchachos de la secundaria. Caña no hay. Y es triste a donde ha ido a parar ese central.
Ya la mayoría de toda esta industria azucarera que existía en Pinar del Río prácticamente se quedó sin centrales. Ya no queda nada.
Ellos han desprotegido totalmente lo que es la siembra de caña, también han desprotegido lo que es el mantenimiento de esos centrales azucareros de gran importancia y que han virado totalmente a lo que les interesa para sus arcas principalmente, que es el turismo.
Cuba fue el eje central de una reunión entre diplomáticos y militares estadounidenses que tuvo lugar en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, ubicada en el sector del Doral, al sur de la Florida.
De acuerdo a información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla, Mike Hammer, se reunió con el jefe del Comando Sur, el almirante de la Marina, Alvin Hosley.
La discusión con los líderes del Southcom se centró en Cuba y también cubrió cuestiones de seguridad nacional en el hemisferio occidental, incluidas las asociaciones estadounidenses existentes para promover la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica en la región, precisó la sede diplomática en sus redes sociales.
Su predecesora, la general Laura Richardson, advirtió en el 2022 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas y que el régimen cubano da respaldo político, militar y de inteligencia para mantener en el poder al régimen ilegítimo de Maduro.
Tu historia está mal contada.
Teresa Padrón, ex manager de José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, compartió un mensaje en Instagram al cumplirse 3 meses de la trágica muerte del reggaetonero en Miami.
En la publicación confesó lo difícil que ha sido aceptar la ausencia del cantante, a quien recordó como un hermano y renovó el compromiso de velar por su familia.
Hace 3 meses el reggaetonero murió a los 37 años a consecuencia de un disparo en la cabeza, luego de permanecer una semana en el Jackson Memorial Hospital de Miami.
El presunto asesino del reggaetonero cubano, Damián Valdés Cayoso, tiene programada aparición en corte el 29 de este mes, luego de ser aplazada la audiencia en diciembre pasado.
Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada. Me voy sin decir gracias para que no me diga de nada.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, buen inicio de semana para nuestro querido Alejandro Marcano.
Hola Alejandro, buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos. Y bueno, nada, comenzamos esta semana contándoles de Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora, y Edmundo González entran, y así lo recoge la prensa internacional, en una nueva etapa de resistencia. María Corina en Venezuela. Valga la redundancia, porque sigue en la clandestinidad. El chavismo ha empujado a los dirigentes opositores, y esto es un artículo bien interesante que tiene el diario El País España. Dice opositores que se mantienen en el país van a estar confinados en una lucha clandestina para encarar esta etapa de mayor autoritarismo en el nuevo mandato, el tercero de Nicolás Maduro. Bueno, y otros prevén, analistas y expertos, que vendrá aniquilación de libertades y derechos civiles. Es lo que avisoran para este tercer periodo que comenzó el pasado viernes hasta el 2031. 221 políticos, 23 periodistas, 6 activistas de derechos humanos han sido detenidos desde el 28 de julio. Foro Penal computó 83 arrestos políticos en lo que va de 2025. Escuchen bien. No hemos avanzado sino 13 días y ya hay 83 arrestos, incluyendo una extranjera. Claudia Sheinbaum le dice a Donald Trump, tras 100 días de su gobierno, México se coordina con Estados Unidos, pero no se subordina. El gobierno del presidente argentino Javier Milei considera una alianza con Macri para las legislativas que van a ocurrir este año 2025. Seguidores del expresidente Evo Morales marchan hacia La Paz contra la inflación y la persecución política. Evo Morales dice que la denuncia por abuso sexual en su contra en Argentina fue rechazada. Noboa retoma antes de lo previsto la presidencia de Ecuador por el asesinato de un alcalde. Bueno, y ya finalizamos con esta información. Recuerden que previo a lo que iba a ocurrir en Venezuela, habían cerrado las fronteras colombo-venezolanas. Tras este cierre temporal de las fronteras, ya han sido reabiertas en la mañana de hoy. El funcionario Freddy Bernal, que es gobernador chavista en esa zona limítrofe con Colombia, pues ha invitado a los enemigos que entren, los calificó de delincuentes y que los están esperando. Está abierta, pero totalmente militarizada, porque hay una tensa, en Venezuela se está viviendo actualmente una tensa calma.
¿Y el régimen no conocerá dónde está María Corina?
Bueno, yo sí creo que debe conocer, porque de ahí todavía hay muchos elementos, y esto no lo dice Alejandro Marcano, lo dicen expertos, que entender de ese secuestro que fue por horas a la líder opositora, aunque ella dice que le costó, ya ha llegado Pepe Lacayo, ya señores, haciendo... La desaparición.
Cuando yo digo eso, él viene para mi puesto, sí, porque ustedes no pueden verlo.
Nos está robando energía.
Pero yo se los cuento.
Así es, así es. Pero bueno, vamos a robarle unos segunditos más, nada más para decirles que... No, ya, Pepe, tranquilo. Que ayer ganó el Barcelona. Sí, mira, señor. Mira. Ah, les termino de contar mañana, señor.
Sí, es mejor.
Y no se pierdan nuestras plataformas en Martín Noticias. Allí tendremos detalles de lo que pasa en Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli.
Gracias,
Alejandro. Deportes en Martín Noticias AM.
Y hoy sí viene arrollando como nunca nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Bueno, ese es su título, el arrollador Pepe Lacayo, y no hay quien se lo quite.
¡Uy! Buenos imagínate días. Tú. Bueno, ustedes saben que esta temporada, por alguna razón desconocida, el Barcelona le tiene escogida la medida al Real Madrid. En los últimos 2 partidos le ha ganado ayer 5-2 en la final de la Supercopa, y el 25 de octubre 4-0, le ha metido 9 goles en los últimos 2 partidos. No es cualquiera. Recuerden que el Real Madrid es el actual campeón europeo, el actual campeón español, el actual campeón mundial, ¿okay? Pero el único equipo que le puede hacer esto por alguna razón es el Barcelona.
Hoy, sí. Tú hablaste de la cara de Jaimito que iba a tener hoy lunes. Sí, ¿cómo está hoy él?
No, él está muy contento.
Mira la cara, míralo.
Él tiene, ustedes vieron la película, 8 apellidos vascos.
Pero claro.
Bueno, sí. Él tiene 8 apellidos catalanes. Así que, incluyendo el primer nombre. Bueno, con goles de Lewandowski, Yamal en el minuto 22, Rafinha y Balde en el 45, el Barcelona pudo ganar cómodamente 5-2. Y eso que le expulsaron a Siwenski en el minuto 56 por una zancadilla. Aún así, el Real Madrid solamente pudo meter un gol después de eso de Rodrigo en el minuto 60. También Mbappé había metido uno en el minuto 5. Tremenda paliza en Arabia Saudita para ganar la Supercopa Española. 5-2, el Barcelona se merece ese resultado. También se merecía el 4-0 que le metió el 25 de octubre. Esto fue casi un año después de la final de enero del 2024, cuando el Real Madrid ganó esta misma Supercopa Española en este mismo país, Arabia Saudita, 4-1. Así que fue, como dice el dicho, se quitó la espina el Barcelona. ¿Y de qué manera?
El consuelo llega porque el equipo de mujeres ganaron 3-1, ¿no?
Sí. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El relevista todo estrella Jeff Hoffman ha firmado contrato con los Azulejos de Toronto por 3 temporadas y $33 millones. El año pasado Hoffman ganó 3, perdió 3 con efectividad de 2.17 y 10 partidos salvados para los Phillies de Filadelfia, que fueron los campeones de la Liga Americana Este. También ponchó a 89 bateadores y solamente regaló 16 boletos en 66 innings y tuvo un WHIP de 0.96 corredores en base por cada episodio lanzado. También noticias del béisbol de las Grandes Ligas: Anthony Santander, el toletero venezolano agente libre, y el abridor Jack Flaherty están abiertos a considerar contratos a corto plazo con altos valores de promedio anuales. Los contratos que estamos viendo ahora, o que vamos a ver a partir de ahora, porque estamos ya a mediados de enero, y los campos de pretemporada arrancan dentro de un mes, van a ser contratos de: yo te voy a dar 3 millones básicos, y de ahí en adelante te voy a pagar por cualquier cosa positiva que tú hagas. Claro, pero no te voy a quitar por las cosas negativas. O sea, si te ponchas 200 veces, no te voy a quitar $1 millón. Pero si me conectas 40 jonrones, te voy a dar $5 millones. Así es. Y esto te interesa a ti.
A ver.
Pete Alonso le ha dejado en la mesa a los Mets una oferta para un posible contrato a corto plazo, pero es únicamente válida para el conjunto de los Mets de Nueva York. Esto de acuerdo a un informe en la página digital de MLB.
Es?
No dice cuánto es, pero la propuesta sería de 3 años con varias cláusulas de salida, según la página oficial de la MLB. Y te repito, esta oferta solamente para los Mets.
Yo pongo el resto.
Ah, aparentemente, ¿cuánto? Te voy a decir una cosa, no va a ser por menos de $35 millones al año. Y a lo mejor la cláusula en el contrato diría: bueno, si Pete conecta 30 jonrones, le das 5 millones más. Si conecta 40 jonrones, le das otros 5 millones más. Si impulsa 120 carreras, otros 5 millones más. Posiblemente sea uno de esos contratos. Pero esto me extraña porque es muy raro en el béisbol de las Grandes Ligas ver que el pelotero le haga una oferta al equipo. En el 95% de los casos es totalmente lo contrario. El equipo le hace la oferta al pelotero y el pelotero comienza a negociar de ahí en adelante. En este caso es Pete Alonso el que le dice a los Mets: aquí está mi oferta. Y ahora los Mets dicen: estás un poquito desesperado.
El pájaro tirando las escopetas.
Así es. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde hubo varios partidos anoche, pero nada me sorprendió. Me sorprendió que los Celtas de Boston, y espérate que vea a Juan Pendaz,
ay, ay, ay,
derrotó por solamente un puntico al segundo peor equipo de la liga. Casi pierden en casa contra los Pelícanos, pero ganaron por un punto gracias a Jason Tatum y sus 38 tantos. Mientras tanto, Oklahoma City Thunder despedazó a los Wizards. Todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Los Knicks de Nueva York apalearon a los Bucks de Milwaukee 140-6 con 44 puntos de Brunson. ¿Tú has visto eso? 44 puntos en un partido de baloncesto.
Ni LeBron.
No, no, que va. Si le tienes suerte, se te da 20. LeBron, olvídate.
Hablo de los dos.
Sí, el otro está en las ligas menores. Bueno, los Nuggets apalearon a los Mavericks de Dallas 112-100. Y Jokic no tuvo que concretar un triple-doble para ganar este partido. Imagínate tú. Así que están mejorando un poquitín. Y los Magic de Orlando contra los 76ers de Filadelfia, Oklahoma City Thunder, ganó sin problemas. Esta noche el Miami Heat juega en Los Ángeles contra los Clippers. Lo voy a repetir otra vez. En Los Ángeles contra los Clippers. Yo no sé cuánta gente va a ir a ese partido de baloncesto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes por ninguna razón desconocida.
No.
Sí, imagínate tú. En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.